Dale, Pedro, dale. Tercer bloque de Todo en Juego en Nacional Rock.
Así, dale, Pedro, dale, sí. Como si fuera un,
dale, Pedro, dale.
Un marcador de punta
dale,
izquierdo.
Dale, Pedro, acá, Pedro, pasala, no. Morfón. Así, así.
Así.
Sí.
Bueno, muy demasiado imperativo el pedido. Puede ser un poco más consensuado.
Puede ser un poco más consensuado.
Ah, bueno, pero para ese tipo de pedido tiene que
está
ser
bien.
Imperativo.
Me tenés que
dale,
largala. Dale, estoy acá estoy sola. Bueno, y así la historia de mi vida. Bueno, tercer bloque sí. De Todo en Juego. Me encanta este bloque.
Me encanta este
sí,
bloque.
Me encanta. El otro día la leía a Ro Ferrer, le mandamos beso y abrazo, ilustradora sí. Ella, y decía que hay palabras como me encanta que deberían ser una sola. No, me encantan.
Claro.
¿No? Que deberían ser me encantan.
Sí.
Y este bloque me encanta.
Bien, ¿por qué tanto te encanta?
Porque en la semana se cumplió un aniversario muy importante para el deporte argentino y también femenino.
Sí, que cuando los números son redondos, como la efeméride, golpea más.
Pesa más.
Sí, pese a que no tuvo tanta...
¿Por qué no
difusión
tuvo?
Difusión como imaginábamos.
Lo imaginábamos.
De hecho, cuando estábamos sí. Pensando en este bloque, sí. Que iba a tener, ¿no? Que iba a ser una semana con...
Porque aparte...
Desde el punto de vista de la información deportiva, con cierto peso en esta efeméride, justamente pues se cumplieron 30 años.
Y lo dibuja en el aire, ¿no? Como sí. Si tuviera una pizarra. Claro, 30 años. ¿De qué estamos hablando? De aquel 8 de septiembre de 1990, cuando una joven, Gabriela Sabatini, de 20 años, ganaba su único título de Grand Slam en los Estados Unidos. Mamita querida. Y sin embargo, no lo leíste mucho, capaz nos escuchaste en algunos lugares contándolo. Pero la pregunta también es, ¿no? ¿Por qué no hubo mucha repercusión al respecto?
Es el único título de singles femenino en la historia del tenis argentino en un Grand Slam.
Exactamente, el único. Y digo y también pensaba, y buscando cuando buscamos imágenes también de Gaby para poder retrotraernos, porque yo me acuerdo patente las tardes de domingo y los fines de semana en Pergamino sí. Junto a mi tío Juan Carlos Genú, fanático, pobre, él estaba enamorado. Sí. Bueno, pobre.
Bueno, que hable
nunca de, nadie le avisó.
No, y que hable de fines de semana, de sábado y domingo, también habla de la
importancia.
Evolución que tenía Gabriela en los torneos.
Por eso te decía, de
torneos,
la importancia de
claro,
Gaby.
Los torneos empiezan los lunes, martes. Si llegás al fin de semana es porque estás
cima.
O entre los cuatro mejores o los dos mejores de cada uno de los torneos.
Totalmente.
Y afortunadamente. La carrera de Gabriela acostumbró a quien seguía el tenis, a quien la seguía ella, a verla siempre en instancias
muy importantes.
Decisivas porque fue...
Te voy a contar números.
Pero mejor,
te voy a contar números que a veces son poco radiales,
sí.
Pero amerita en esta efeméride redonda de los 30 sí. Años contarlos para quienes están del otro lado y capaz no dimensionan lo que fue Gaby Sabatini. Ganó 27 títulos durante sí. Toda su carrera.
Una cantidad de...
¿Qué? 27 títulos en toda su carrera. Alcanzó el tercer lugar del ranking mundial de la WTA. Para ahí, mientras me quedé en algo mientras estaba diciendo esto.
Sí, bien.
Que vos decías, es una cantidad de títulos. Sí, desde ya. Pero encima me parece también que hay que resaltar que es una cantidad de títulos para una mujer en la década del 80, porque Gaby ganó
sí, 80, 90,
todo lo que ganó sí. Lo hizo desde el 86 para adelante, el último partido fue en el 96, pero digo, también como para contextualizar un poco la situación de la mujer y el deporte,
sí.
¿No?
Y en ese
que termino con los bueno, números, dale. 213 torneos que disputó, ganó 27, llegó a la final en 28, disputó 57 semifinales, estuvo en cuartos en 39 ocasiones y en total ganó 632 partidos, perdió solo 189, como para también empezar a tener eso, noción temporal y noción profesional y deportiva en cuanto a números de lo que era Gaby Sabatini en el tenis.
Sí,
¿no?
Está claro, estamos hablando de una de las deportistas más grandes de la historia de la Argentina, de Gabriela como deportista, incluyendo a ambos géneros, si queremos ser binarios en esa mirada del deporte hombre-mujer.
Sí.
Fue Gaby Sabatini, está sin dudas entre las personas más importantes del mundo del deporte argentino. En una época del tenis, por eso cuando estabas hablando del contexto, que me parece que también merece por lo menos una mención por lo que fue el recorte histórico que le tocó a Gabriela como tenista profesional y compartir con alguna de las tenistas, a veces eso sucede, como lo, por ejemplo, y poniéndola, haciendo una analogía con el masculino de hace, si querés, no de hoy, pero de esta época, de Federer, Nadal, Djokovic. Se da que aparecen tipos que son geniales, que son bestias, que son monstruos. El deporte es todo juntos. Y en aquel momento, el tenis.
Pasó algo similar, ¿no?
Claro, tenía una grilla donde competía Gabriela, que estaba Martina Navratilova, Chris Evert, Arancha Sánchez, Mónica Seles, Steffi Graf, Mary Jo Fernández, un nivel de jugadoras de excelencia. Y creo que, por supuesto, Argentina nunca pudo acercar a ninguna tenista a lo que fue Gaby. Pero tampoco en el contexto global del tenis, después de aquella generación de tenistas entre las que estuvo Gabriela, me parece que el tenis femenino no volvió a tener concentrado esa cantidad de jugadoras de un nivel de excelencia.
Porque habrá sido también, ¿no? Porque muchas veces decimos, y es una frase que nos gusta, es una frase que la repetimos y es una frase que creemos que es muy gráfica, porque muchas veces decimos no se puede ser lo que no se ve. Bueno, Gisela Dulco la vio a Gaby Sabatini jugar, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esas tenistas también? Bueno, lo que pasó es que el tenis también es muy elitista, y eso hay que decirlo también, ¿no? Porque, y lo charlábamos nosotros cuando pensábamos este bloque. Si te pones a pensar en relación a mujeres que han escrito parte de la historia deportiva de nuestro país por sobre la cuestión binaria, digamos, que hoy van, que hoy están y que quedaron en la historia deportiva argentina, decís, en lo individual, obviamente Gaby Sabatini, hablas de Paula Pareto, después te vas un poco a los juegos colectivos y tenés que hablar de Lucha Aymar, tenés que hablar de las Leonas. Y después se empieza lentamente.
Sí, fundamentalmente la barrera de la popularidad. ¿Qué decimos con esto? Sí, una deportista argentina que sea verdaderamente popular.
Que salgas a la calle y le digas, señor, ¿cómo le va? Encantada. Sí, claro. Usted, dígame tres deportistas mujeres argentinas.
Sí, sí.
Te va a decir, Gabriela Sabatini.
Sí, o si querés como índice de la popularidad, que la conozca el 95% de la población.
Sí,
que es lo que pasa con Gaby, que pasa que. Bueno, por ahí no tanto con Pareto y con Lucha Aymar, pero después no hay mujeres de ese nivel de popularidad que hayan surgido desde el deporte, aunque sí hubo deportistas maravillosas.
No, y popularidad no solo a nivel local también, ¿no? Sino
claro.
Popularidad a nivel internacional, porque una de las cosas también que nos reencontramos con algunos datos cuando recorríamos la historia de Gaby. En Alemania lanzaron un perfume con su nombre.
Sí.
En Tokio las paredes estaban empapeladas con todo lo que tiene que ver los productos Fuji, ¿no? Todos los productos fotográficos de Fuji. En Inglaterra, obviamente, el Times cubría todas sus campañas en primera plana. En España, un modelo de auto llevaba su nombre. Digo, como para también tomar dimensión de por qué era una explosión local, porque también sucedía en el exterior. Pero comenzábamos hablando del aniversario número 30 de aquel 8 de septiembre de 1990 y probablemente fueron muchos, no tantas mujeres, pero sí muchos varones los que deben haber estado en aquel estadio en el barrio neoyorquino de Queens, en el Louis Armstrong de Flushing Meadows, y uno de ellos fue Eduardo Pupo.
Sí, que es todo un nombre para el periodismo deportivo, especializado en tenis por la trayectoria que tiene, por el recorrido, por los trabajos innumerables que tuvo Eduardo. Por ejemplo, cubrió más de 50 torneos de Grand Slam. Digo, el sueño de muchos periodistas que se dedican al tenis, claro, poder estar en un Grand Slam. Él cubrió más de 50 torneos, trabajando para la Asociación Argentina de Tenis, trabajando para la ATP.
No, impresionante.
Un recorrido muy extenso.
Es una carrera
hermosa. Sí, claro. Y una palabra para escuchar, ¿no? Habiendo sido testigo
de ese momento histórico. Estadio, qué hermoso.
Viendo jugar a Gaby.
Qué hermoso decir, yo estuve en ese momento. Digo, como yo estuve más, en la final de, bueno, este chabón, Eduardo Pupo, estuvo ahí, estuvimos charlando con él. Les pedimos que si estaban haciendo algo, se tomen, a ver, déjame chusmear, se tomen 4 minutos. Si estaban preparando el mate, ténganlo cerquita, sienten, no, está bien.
La picada.
Está bien, pues si tenés el vino y si tenés la copa y está, que tiene el culito, servila, sentate. ¿Qué son 4 minutos? Un domingo en cuarentena. Escucha, 4 minutos te pido. Pensate a vos, no te digo el 8 de septiembre de 1990, pensate vos en los 90 y escuchá lo que te cuenta Eduardo Pupo.
Son imágenes que quedan porque fueron vividas con tanta intensidad profesional y también intensidad emotiva que es imposible que se vayan de nuestra mente. Recuerdo mucho el día antes, el viernes a eso de las 6 de la tarde, Gaby ya le había ganado a Mary Jo Fernández en las semifinales y después de las conferencias de prensa y escribir y salir para la radio, fui para los micros, para los buses, para volver al hotel y me crucé con Sabatini otra vez. Y ahí, bueno, nos saludamos de nuevo, ya teníamos una cierta amistad que después con los años fue creciendo y mucho más cuando se retiró. Hoy solemos juntarnos con mi esposa y amigos en común 2 o 3 veces al año, pero por entonces era una buena relación y nada más, más que nada de periodista y jugadora. Bueno, lo que quiero decir es que esa tarde, por alguna razón, sentí como una vibración especial, como la antesala de algo grande. Y después supe, o supimos, que era la antesala de la gloria de una persona, ese trance previo a conseguir algo gigantesco. Estaba, recuerdo, vestida con un buzo azul, llevaba un bolso pequeño, estaba Osvaldo, su hermano, al lado que le llevaba las raquetas, y se fue en uno de los coches de la organización mientras nosotros los periodistas subíamos al micro, a nuestro micro, donde nos juntábamos siempre para volver al hotel, ¿no? Rebobiné el cassette que tenía con las preguntas que le hicimos en la conferencia, ordené un poco, bueno, mis pensamientos, pensé en la cobertura del día siguiente y también pensaba si sería testigo o no de ver, ¿no?, un argentino ganar un gran slam y también si le podría ganar a Steffi Graf, nada menos. Ya, bueno, llegamos a Manhattan, nos juntamos varios periodistas para ir a cenar, para descansar. Teníamos que estar, la verdad, que bien preparados porque cada uno en su medio el trabajo sería bastante largo, ¿no? El sábado, que fue un muy lindo día, no más de 20 grados, había poca humedad, que ahí en Nueva York se siente bastante, también un poquito de viento, y las finales se jugaban en el estadio Louis Armstrong, que luego fue demolido y hoy, bueno, se construyó otro mucho más grande donde se está jugando el US Open en la actualidad. Llegó el partido, la final, se puede ver por internet, no hay mucho que decir técnicamente de eso, y también llegó esa pelota del match point, ¿no?, donde Gaby pegó ese drive sobre la línea, un passing shot que le dio el título y también las ganas de saltar, ¿no?, porque saltaba sin parar antes de saludar a la alemana, que era nada menos que la número 1 del mundo. Nosotros estábamos en ese mismo estadio, pero arriba, la sala de prensa en el Louis Armstrong estaba en ese sector, y bueno, también saltamos festejando, nos abrazamos entre los periodistas, mientras algunos salían por la radio, otros escribían a 4 manos la crónica porque había que enviarla lo antes posible. Ya eran las 4 y pico de la tarde, hora de Nueva York, una hora menos que en la Argentina. Y bueno, volvimos a la sala de prensa, nos dimos un abrazo también con el coach de Gaby, con Carlitos Kirmair, que es muy querido por los periodistas argentinos, y terminamos entonces con todos los informes, ¿no?, cada uno en lo suyo. Y también, bueno, nos felicitaban los periodistas de otros países. Yo sentía que también había ganado el título, algo muy raro, ¿no? Será, no sé, el orgullo. Fue todo muy, muy increíble. Y me quedan esas imágenes y también, por supuesto, la amistad con Gaby. Y la verdad que más no puedo pedir a mi profesión. Fue todo muy, muy hermoso.
Ah, bueno. La envidia que le tengo a Eduardo Pupo. Ya se lo dije a él igual esto que estoy diciendo, pero se lo dije, le digo, escuchame una cosa, no me refriegues más por la cara que una, dos, tres, cuatro veces al año te juntás a cenar con Gaby Sabatini, porque si hay algo que los y las periodistas que vemos al deporte como uno de los focos por los que caminar y transitar, la entrevista que queremos hacer es Gabriela Sabatini.
Que habla muy poco con los medios de comunicación. Difícil, muy complejo.
Sería tan hermoso escucharla.
Muy hermética Gabriela, confía en algunos periodistas, entre ellos Eduardo Pupo, que los une a amistad del tiempo en el que Gabriela competía, pero después no es una... Desde el punto de vista de la prensa, no es accesible.
Nunca lo fue. Sabés que estuve releyendo un libro que ya hemos leído algunos fragmentos de mujeres deportistas de Liliana Morelli y ese libro está editado en 1990, sí. Es más, fue editado en noviembre de 1990 y no entró en ese libro este título de Gran Slam, sí, de Gaby, y ya contaba ahí del hermetismo, porque me parece que también está buena la palabra, pero también es una mujer que siempre mantuvo todo lo que tiene que ver en relación a su vida privada, digamos. No, sí,
y aparte...
Eran épocas difíciles, sí, para poder hablar de la vida privada en tanto, sí, podía contar las cosas Gaby también,
sí,
¿no?
Y muy tímida Gabriela, siempre lo fue, quienes estuvieron cerca y
muy
la conocen,
reservada,
hablan de eso también, de que su timidez la hacía también alejarse y mucho de los medios de comunicación. Otra de las cuestiones que también esta semana, al recordar el título de Gabriela, fuimos hablando, si se quiere, ya viéndolo desde el tenis y haciendo un correlato histórico y el momento histórico que le tocó transitar a Gabriela, que justamente vino casi trazando una línea histórica en continuación de lo que había significado Vilas.
Exacto.
¿No? Para este deporte, que Vilas fue el que cambió la óptica que se tenía del tenis en el país, que lo convirtió en un deporte mucho más popular del que era para buena parte del público y que sigue los deportes en la Argentina, ingresa a través de la revolución que significó Vilas, y casi en continuidad de Vilas aparece una mujer con unas condiciones notables, con una técnica impresionante, instalándose entre las mejores del mundo, y esa mujer fue Gabriela Sabatini. Eso también me parece que en relación al deporte la ubicó en un momento muy importante, donde, como decía Natu, que el tío en Pergamino, y la verdad que yo tengo recuerdos de esa época de Gaby siendo niño, de que era una, cuando jugaba Gabriela participaba en
todo
un torneo, era como que juega la selección argentina.
Sabes que, bueno, y eso pasa, digo, el no nos vamos a poner de lo que nos pasa a les argentines con instancias deportivas como estas, ¿no? Porque digo, más allá de que cuando se pone la bandera argentina en una instancia de final, semifinal, pasa eso. Nos sentamos, sí, todos a ver esa instancia.
Sí, inclusive en deportes individuales donde no hay representación directa del país. Como Gabriela, jugaba Gabriela Sabatini, no representaba a la Argentina.
Sí, pero eso no quita que nos sentemos a verla.
No, bueno, como pasa con los boxeadores, ¿no?
Por eso te digo, cuando la bandera argentina está ahí arriba, sí, digo, en una semifinal o por jugarse un podio, el Argentina se sienta a ver esa final y esa disputa. Muchas tapas del gráfico, cuando estuvimos buscando imágenes también, la tapa del gráfico y el título con ese match point que describía tan hermosamente Pupo, la histórica victoria ante la Graf, así también titulaba el gráfico, la intimidad, los festejos, lo que dijo y unas fotos bárbaras, dice, de Gabriela Sabatini, eso está en el título, unas fotos bárbaras de Gabriela Sabatini, pero el título dice ídola, ¿no? Es hermoso también pensar en ese momento y poner en tapa a una persona mujer y encima que había logrado ese exquisito 6-2-7-6 con el parcial 7-4. 20.800 espectadores se habían congregado para poder verla a Gaby Sabatini.
Vamos ahora a escuchar el testimonio de otro periodista especialista en tenis. Muy fría la definición para hablar de nuestro amigo.
No, muy fría.
Danielito Corujo.
No,
Daniel Corujo, que es el periodista de la casa. Tenemos el agrado, la fortuna de contar en el equipo de deportes de Nacional con un especialista justamente en tenis como Daniel Corujo. También Dani tiene un recorrido de más de 30 años laburando en el tenis. De hecho, no lo cuenta en el audio que vamos a escuchar ahora de Daniel, pero él para una radio de Tigre, porque Dani, además de hincha de Tigre, vivió en la zona.
Palpita Tigre.
Y relató para una radio de Tigre por tele del partido de...
Y él lo cuenta muy orgulloso.
De Gabriela, sí, claro, por supuesto, pero también para darnos dimensión desde cuándo viene, aquellos que no lo conocen, Daniel Corujo laburando con el tenis. Y era inevitable para nosotros por una cuestión de afinidad,
de amor,
de amor, porque lo queremos y mucho a Dani Corujo, hacerlo participar de este bloque dedicado a los 30 años de la consagración de Gabriela Sabatini en el Abierto de los Estados Unidos. Y a Daniel le preguntamos acerca de la incidencia que tuvo para el tenis femenino argentino el título que consiguió Gabriela en el 90.
Gabriela excedió el mundo del tenis. De hecho, para mí, Sabatini es la mejor deportista mujer que tiene este país en la historia, hasta el momento. Y alguno dirá Luciana Aymar, y estará bien. Y algún otro opinará que Peque Pareto lo es, y va a estar bien también. Es una cuestión de gustos, es una cuestión de opinión. Gabriela, desde su timidez, fue una enorme deportista que brilló y es querida en el mundo. Tanto brilló y tanto magnetismo tenía su juego desde una personalidad muy introvertida como es la de Gabriela, que en Alemania hay un perfume, o se creó un perfume que lleva el nombre de ella y no el de Steffi Graf, por ejemplo, su gran rival de los 80 y 90. Fue tímida a los 13 años cuando se quedó a las 3 de la mañana en una estación de tren en Niza porque hubo un paro ferroviario en Francia junto a Mercedes Paz y lloraba porque extrañaba. Fue tímida en su momento más grande en el Abierto de Estados Unidos, que ganó 6-3-7-6 ante Steffi Graf en Flushing Meadows, y es tímida ahora también, pero sin embargo está cerca del tenis argentino porque la necesita, y más desde que su amiga Mercedes Paz, Gabriela es madrina del hijo de Mercedes, es capitana Mecha del equipo de Fed Cup, y ella siempre está, va a ver los entrenamientos, manda mensajes de apoyo, video, es necesario, muy necesario. En su momento lo hizo dentro de la cancha, siendo el espejo y llevando en la década del 90, en la primera mitad de la década del 90, a que Argentina tenga 6 mujeres entre las 100 mejores del mundo. Hoy, inimaginable. Y ahora lo hace con el equipo de Fed Cup. Gabriela trascendió la frontera del deporte desde su grandeza y desde su humildad.
Algo muy similar a lo que decía Eduardo, ¿no? En relación a esa sensación del espejo, a esa sensación de mirar y de tener a una mujer como referenta, ¿no? Y ahí lo escuchamos a Dani Corujo. Gaby Sabatini fue la que más veces apareció en la tapa de la revista El Gráfico. Hay un trabajo muy, pero muy interesante de Robles, que cuenta sobre la historia de Magalí Robles, que cuenta sobre la historia de mujeres que fueron tapas del Gráfico, ¿no? En las últimas 5 décadas del Gráfico hubo 28 tapas con mujeres. En 14 estuvo Gaby Sabatini y una de esas fue el día posterior al 8 de septiembre de 1990, cuando se consagró como la deportista referente del tenis femenino.
También, y ese día quedó, creo, y a partir de ese día inmortalizada como la Gaby. Cuando decimos la Gaby, todos sabemos de quién estamos hablando.
Todo en juego.